Igualdad, esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta universidad, la Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Itzel Avilés.
Y Carla Galindo.
Es un gusto que nos esté acompañando este viernes 26 de enero. Y bueno, traemos una serie de temas e invitaciones muy interesantes el día de hoy. Adelante, Carla.
Para recordarles que ya abrimos la convocatoria del segundo concurso de tesis e investigaciones en estudios de género. Es muy importante que visibilicemos el trabajo que se hace desde la universidad en estas temáticas que tienen que ver con teoría de género, teoría feminista y o visión de las mujeres. Esa es como la característica de los trabajos. Y tenemos un objetivo muy simple, justamente promover la participación de las mujeres en las ciencias y en las humanidades, y así como impulsar el desarrollo académico en el campo de la investigación feminista y de los estudios de género.
Las convocatorias ya están abiertas. ¿A dónde las podemos enviar en caso que estemos interesadas?
Bueno, se tiene que llevar archivo, tiene que estar digital y te tiene que entregar en físico. Entonces tendrá que ser en el Centro de Políticas de Género, que estamos en el edificio 5, en el campus Rafael Buerna, por el Boulevard Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros. Pueden checarlo para cualquier duda en nuestra página de Facebook. Ahí ya está el cartel con la convocatoria y con todos los requisitos que se necesitan, Itzel.
Bueno, en este concurso además existen dos modalidades, no crean que solamente sobre tesis o solamente de investigación. La modalidad 1 consiste en las tesis en estudios de género, que tendrán tres categorías: licenciatura, maestría y doctorado. Y como comentó Carla, el registro tiene que ser entregado de manera física y en digital, que son la constancia de su lugar de adscripción o el programa del cual has egresado, una carta del examen de tesis y, por supuesto, el documento que es la tesis en formato físico y digital. Las tesis participantes deben incorporar una perspectiva de género, la teoría feminista o estar elaboradas desde la visión de las mujeres. Se tiene que ser parte de la comunidad universitaria, es decir, trabajadora o estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya sea en tu programa de posgrado, y solo se puede participar una vez por convocatoria, es decir, puedes enviar a la modalidad 1, que es para tesis, o la modalidad 2, de la cual les voy a explicar un poco más, que es investigaciones en estudios de género. Los requisitos para esta modalidad son, primero, formar parte de la comunidad universitaria y, de nuevo, está limitado a una participación. ¿Cómo registro? Bueno, necesito una constancia de mi centro de adscripción, el trabajo de investigación en formato físico y digital y la constancia de registro en la Dirección General de Investigación y Posgrado, es decir, investigaciones que se encuentren vigentes en curso en la universidad.
Así es. Además, es importante, Itzel, recordarles que ya está abierta esta convocatoria, ya pueden, de hecho, ya hemos recibido los primeros trabajos que van a someterse a concurso, y el cierre de esta convocatoria es el 23 de febrero de este año. Además, empieza después de eso un proceso de evaluación del 24 de febrero al 3 de marzo, de tal manera que los resultados saldrán el 4 de marzo para posteriormente la premiación, que se haga el 8 de marzo de este año. ¿Y qué premios? Pues fíjense que tenemos monto económico, tenemos una publicación colectiva y además tenemos un paquete de libros y de souvenirs de la universidad.
Bueno, pues con esto les invitamos a participar en nuestro segundo concurso de tesis e investigaciones en estudios de género. La edición pasada estuvo excelente, recibimos muy buenos trabajos y bueno, estamos dándole continuidad para continuar, vaya, visibilizando la labor académica de las y los universitarios. Tenemos también aquí, nos acompaña en cabina nuestro compañero, el maestro, actualmente estudiante ya de doctorado, bueno, doctorante ya, a punto de defender su trabajo, el maestro Luis Guadalupe Guerrero Vega. Él es coordinador de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de nuestro Centro de Políticas de Género. Bienvenido, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes, y gracias por la invitación, Itzel, Carla, pues aquí estamos.
Gracias, gracias a ti por estar aquí. Por estar aquí con nosotras. Además, déjenme decirles que nos unen las amistades. Además de ser compañeros de trabajo, afortunadamente, pues tenemos una relación de amistad desde hace buen ratito. Entonces, esto se va a volver como la platiquita. Nos va a faltar el café. Y bueno, el día de hoy queremos justamente preguntarle a nuestro invitado sobre la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo para qué nos va a servir a las y los universitarios, Luis?
Muy bien, sí, es de creación reciente esta unidad. De hecho, ahora se hizo la publicidad ahora en enero, directamente en redes sociales, pero ya se ha estado trabajando en otros temas. Por ejemplo, empezamos con la encuesta de la diversidad, que si bien fue una política institucional, la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, en la cual tiene por objeto promover, proteger, garantizar y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad sustantiva de acceso, oportunidades y de trato entre mujeres y hombres de la diversidad sexogenérica, promoviendo que los programas, acciones y servicios contribuyan a reducir las brechas de desigualdad de la diversidad sexogenérica y pues se logre una participación equitativa de mujeres y hombres en la universidad. Como parte de ello, pues va también enfocada de acuerdo a ciertos lineamientos no solamente estatales, sino también nacionales e internacionales, como los principios de la Carta, ha tenido también la atención de la ley de no discriminación, tanto nacional como local, y la ley general de educación superior. Entonces, también está fundamentada en ello. Es por eso que desde el 2022 se inició primero con la primera encuesta de la diversidad sexual y que en junio, presentamos los resultados, mayo-junio, y dentro de ello los números nos marcaban algo, que no había dónde acudir para denunciar ciertas características de discriminación o problemáticas que había en la universidad. Entonces no sabían con quién dirigirse o con quiénes dirigirse. Entonces, porque nos salió el 90% de los encuestados, de las encuestadas, no sabía qué hacer en caso de discriminación. Entonces, también como política institucional, pues fue esta creación con el objetivo de atender esta necesidad que se vio desde la encuesta de la primera encuesta de la diversidad sexual.
Ok, entiendo que hicimos una encuesta de diversidad sexual al interior de la universidad y los números no nos favorecieron tanto cuando hablamos sobre inclusión, y entonces tenemos la creación de una unidad de atención a la diversidad sexual. ¿En qué se traduce para las y los estudiantes tener una unidad de atención a la diversidad sexual? Es decir, ¿qué servicios, por ejemplo, puedo tener como universitaria, como universitario, yo como beneficio de esta unidad de atención a la diversidad sexual?
Muy bien, sí, de hecho primero la atención a las personas que lo requieran, a los estudiantes o bien trabajadores, trabajadoras que lo requieran, se pueden acercar a la unidad en cuestiones de temáticas de diversidad sexual. También tenemos apoyo jurídico en en ciertos temas, por ejemplo, el cambio de identidad sexogenérica, que la universidad a partir de la unidad se está promoviendo también, que en las próximas semanas pues ya estaríamos hablando un poco más en profundidad, porque es un tema que está hoy vigente por la normativa que se requiere. Y también tiene la parte de investigación, la unidad como investigación, si se requiere, pues bien, acercarse también. Se requiere atención psicológica también, lo puede hacer, se nos puede hacer ya sea por llamada o bien por correo electrónico.
Es muy importante recordar el compromiso que la universidad a nivel institucional tiene con la igualdad de género y no discriminación. Me gusta comentarlo porque está fundamentado incluso en los reglamentos internos de la universidad, ¿no? Esto atendiendo a toda la normativa que nos compartes, Luis, que está vigente en el país. En el capítulo primero del reglamento para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual en la UAS, En su sección primera se habla de la política institucional de igualdad y no discriminación, diciendo en su artículo primero, y cito: la Universidad Autónoma de Sinaloa asume el compromiso de respetar los derechos humanos y eliminar la discriminación, implementando la perspectiva de género, la interseccionalidad, la inclusión, la equidad y las acciones afirmativas para alcanzar la igualdad sustantiva, así como garantizar un ambiente seguro y libre de violencias que propicien el desarrollo personal y profesional. Es decir, aquí ya se ve, ¿no?, la pauta para que la Universidad Autónoma de Sinaloa en su interior se respeten los derechos humanos de todas las personas, ¿no?
Así es, solamente algo que agregar en esta parte es la atención, porque si bien la encuesta nos demostró los datos que no tenían participación, o bien no sabían dónde acudir, o no sabían cómo tratar estos temas sobre diversidad sexual, pues también para eso se diseñó esta unidad, para promover, capacitar, sensibilizar a todo el personal universitario, alumnos, alumnas, a personales que trabajan dentro de la universidad. ¿Para qué? Para saber cómo atender estos casos. De hecho, hay planes, hay programas también que ya están, por ejemplo, con tutorías, que vamos a tener un semestre cargado de capacitaciones, sensibilización en informar sobre la diversidad sexual. Si bien las normativas están ahí, pero la práctica nos demostró cierta también incongruencia en cuestiones de, porque nos dicen, bueno, no había dónde acudir para estos temas. Entonces, creo que muy acertada la decisión del Centro de Políticas de Género en la creación de esta unidad de atención a la diversidad sexual, ¿para qué? Para fomentar esta capacitación y sensibilización en temas de derechos humanos y diversidad sexual, género y diversidad sexual, y otros temas que más están, y sobre todo también la atención al personal, a los alumnos, alumnas, de cómo están ahorita, de cómo realizar mi trámite, qué es lo que puedo hacer, cómo que me pueden apoyar, qué problemáticas puedo atender. Entonces, todo ello va, está pensado en esta unidad, que bien, es de creciente creación, pues ya hemos atendido a algunas personas que nos han llegado en diferentes temáticas.
Qué interesante esto que nos comentas, Luis. Voy a cerrar con el tema de las leyes, porque luego nos ha ocurrido mucho en las capacitaciones que creo que el personal que estábamos capacitando constantemente no está al tanto de la normativa universitaria, ¿no? Y entonces piensan que es una cuestión como de solo la buena voluntad, o como, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago, pero estamos mandatadas, ¿no?, a ello. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema después de un breve corte.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
¿Qué haces?
Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando.
Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla.
Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 800-433-2000.
Participa.
Porque en estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
Brindando atención de vanguardia y formación especializada, la UAS inaugura la unidad de cardiología y terapia endovascular en el SIDOX.
Esta sala que va a ayudar a mucha gente. Aquí está la sala, doctora Tania, para lo que se ocupe por parte del Seguro Social, tener el convenio que se requiera para hacer sinergia con ustedes.
Doctor Jesús Madueña Molina, con visión de futuro 2025.
Estamos de regreso en su programa de radio La Otredad, coordinado desde el Centro de Políticas de Género para Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, tenemos a Luis Guerrero Vega, y estamos hablando sobre diversidad sexual el día de hoy, particularmente sobre la unidad de atención a la diversidad sexual. Y bueno, sabemos que en las universidades o en las instituciones académicas tenemos dos vías, o podemos seguir siendo espacios disciplinarios que transgredan los derechos humanos, que reproducen violencias y que cumplen con la heteronormativa, o podemos ser estos espacios de transformación, ser emancipadores y contribuir a la ciudadanía y a una ciudadanía que permite el reconocimiento de la diversidad sexual. Y es por eso que es tan importante que el día de hoy les estemos platicando justo sobre la unidad de atención a la diversidad sexual. Y mi amiga Itzel les quería contar algo, me dijo, antes de que se me vaya. Entonces, Itzel.
Sí, es muy importante. Es un tema que luego tocamos mucho en las capacitaciones, agarrarle un poquito de amor al derecho, ¿no? Porque, claro, bueno, hay que jugar de pronto con las herramientas que tenemos a la mano. Y bueno, esta unidad de atención a la diversidad sexual, Luis nos puede compartir un poquito más al respecto. Ya nos estaba platicando en el bloque pasado que nace a partir de una necesidad que está ahí y que está fundamentada y que hay una estadística que lo respalda, que se va a ir renovando esta encuesta de la diversidad. Pero que además, pues si está en la normativa y está sustentada, el mismo reglamento de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual en la UAS, que está vigente, votado por el Honorable Consejo Universitario, contempla también este respeto a la diversidad en la universidad. Y en su artículo 6, inciso 8, define discriminación por género de la siguiente manera. Esta es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando ésta sea por motivo de sexo, género, características genéticas, embarazo, orientación o identidad sexual. También se entenderá como discriminación de género, la homofobia y la misoginia. Entonces, en la universidad sí estamos invitadas, invitados, a contemplar que la diversidad sexual debe ser respetada en los espacios, no solo en las aulas, también en el espacio laboral. Y entonces tenemos para atender casos en los que desgraciadamente pues se violenten derechos a la unidad de atención a la diversidad sexual.
Así es, Itzel. De hecho, también se contempla la ley que estás comentando, la universidad, porque se hizo un andamiaje completo, una revisión de dónde podríamos sustentar esta unidad, si bien no solamente fue una decisión de la ICEBA, sino fueron datos que se hicieron a partir de la encuesta, esta necesidad que marca la parte de la universidad, y aparte otras estrategias u otras universidades también como referencia, en este caso la UNAM. Y afortunadamente se han acercado otras universidades también a replicar esta encuesta en este año. Entonces, quedamos con un buen sabor de boca en esta primera encuesta, que si bien en los lineamientos de la unidad también va a haber estos diagnósticos más adelante. Por ejemplo, ahorita tenemos el lunes, inicia se va a replicar la encuesta en la unidad sur, pero es completa en toda la universidad, de la unidad regional sur. Entonces, ¿por qué? Por una necesidad que ellas están viendo, donde dicen, no, queremos que todo el personal lo conteste, para saber cómo estamos, para saber qué estrategias vamos a realizar. Entonces, también invitamos a las otras unidades regionales para que se sumen a esta acción, que si bien en esta ocasión fue iniciativa por parte también del Centro de Políticas, pero también del área regional sur. Entonces, estos datos nos van mostrando, porque bien, decíamos, 2097 estudiantes, para ser exactos, se reconocen con alguna identidad sexogenérica dentro de la universidad, pero esa fue una muestra. Entonces, lo que queremos ahorita es la contabilización de cuántos están realmente, porque bien, hay otras normativas que también le están exigiendo a las mismas unidades académicas. Entonces, invito a las demás unidades regionales también para que se sumen y que tengan el dato contemplado. Que si bien ya ha habido llamadas al Centro de Políticas donde han preguntado cómo podemos contabilizar, pues bueno, la universidad abre este espacio, la unidad de atención a la diversidad sexual, para apoyarles en los lo que requieran en cuestiones de capacitación, sensibilización, o bien de ver qué estrategia se puede utilizar en su unidad académica. Claro, también para atender los casos que existan en cada una de sus unidades académicas.
Luis, ¿por qué es importante hablar de diversidad sexual en los entornos universitarios, de visibilizar, de hablar del tema?
Sí, la verdad que es un tema que lo comentamos en la invitación que cuando iniciamos la encuesta, aquí mismo, hace casi un año, de hecho. Es importante visibilizar la diversidad sexual en el sentido del reconocimiento a las otras identidades, el reconocimiento a las diferentes orientaciones sexuales y el visibilizar las discriminaciones que viven también. ¿Por qué? Porque, y la pregunta nos la han hecho mucho, ¿cuál diferencia hay en un heterosexual a un homosexual? Heterosexual a un bisexual. ¿Qué entra aparte? ¿Por qué somos parte o no somos parte? Entonces, yo lo menciono siempre, en la construcción en la que estamos ahorita, estamos completamente cerrados a la heterosexualidad. Y si bien hay normativas que ya están en leyes, que ya están marcadas, en la práctica no es así. Entonces es importante mencionar el término diversidad sexual. Y no solamente diversidad y acortándolo ahí, sino la diversidad sexual. Porque diversidad pueden ser muchas palabras.
Claro.
Entonces, pero no se ha nombrado esta parte de diversidad sexual en el sentido de estas identidades, el reconocimiento, la búsqueda de leyes, las normativas y sobre todo las violencias que viven, que es una de las pautas esenciales de la unidad de atención, estas violencias, erradicar estas violencias, porque no son el mismo tipo de violencia o la misma forma en que la viven con las personas heterosexuales. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser heterosexual, pues no se discrimina automáticamente, pero por el hecho de ser homosexual o ser bisexual, sí están discriminando a las personas. Entonces, por eso creo que es importante la diversidad sexual, mencionarlo, que existe, que se trabaja con ese término, y sobre todo visibilizar todas estas identidades no normativas que existen, que están vigentes, que caminan, que están ahí, que andan en la universidad, pero que no son escuchadas. Entonces, por eso es importante mencionar la diversidad sexual dentro de la universidad.
Y sobre todo el compromiso que tenemos de promover entornos de aprendizaje seguros para todas y todes que apunten al bienestar en un marco de derechos humanos, ¿no?, y de reconocimiento.
Sí, de hecho, el objetivo general que tenemos es a contribuir a la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de las diversidades sexogenéricas en la universidad mediante la promoción del respeto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, y crear acciones afirmativas que permitan su inclusión, además de elaborar, promover y coordinar estrategias y acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la discriminación, así como las violencias hacia las diversidades sexogenéricas dentro de la universidad. Creo que se han estado atendiendo, sí, pero de una forma quizás a como han aprendido. Entonces, para eso está este espacio, para empezar a crear también conciencia y empezar a capacitar. No tengan miedo a acercarse a las personas que nos escuchan, no tengan miedo a acercarse, estamos ahí para responder sus dudas y sobre todo para apoyar en estas dinámicas dentro de la universidad.
Si gustan contactar a la unidad de atención a la diversidad sexual, yo les voy a dar el teléfono, Luis les puede dar el correo específico. Pueden llamar al 6677-593833, que es el teléfono del Centro de Políticas de Género, y una vez que les respondan, pueden pedir que les envíen la llamada a la coordinación de la unidad de atención. Luis, ¿por qué correo te podemos contactar a ti?
Sí, por el correo de atención, así, atención diversidad sexual. atenciondiversidadsexual@ms.uas.edu.mx, así como tal, atención no lleva ni D ni la, es atención diversidad sexual, todo junto, atenciondiversidadsexual@ms.uas.edu.mx. Ahí pueden consultarnos cualquier dato, dudas, procesos, cuestiones legales, psicológicas, pues ahí vamos a estar para apoyarles en todos los sentidos para tratar de resolver todas estas cuestiones que existen sobre la diversidad sexual en la universidad, aunque sean dudas también en esta parte.
Un dato curioso, Luis, que estaba pensando, porque me viene mucho a la mente el tema de despenalización social, que lo trabajamos mucho con el tema de aborto, ¿no? O sea, como, ¿hace cuántos años o en qué año se despenaliza la homosexualidad como delito?
Como delito, bueno, es una historia diferente, también depende de cada país, pero en el 90 ya empiezan a quitarse los manuales y ya empieza a quitarse obviamente como delito también, pero por ejemplo existen otros países que todavía sigue vigente, donde todavía es un delito, como podemos ver en África, hay varios países donde todavía es un delito ser homosexual. Por ejemplo, hay otros países donde no puedes tener ciertas características que asumen a la homosexualidad, no pueden estar, o colores alusivos a, entonces existen ciertas restricciones. En México, a partir de 1990, pues ya empiezan a quitar, bueno, vamos de acuerdo también a la Asociación de Psicología, donde empiezan a discriminar la parte de la homosexualidad a partir de 1990.
Entonces, digamos que hubo ya una despenalización de, pues, legal, ¿no? De ya no te meten a la cárcel, supuestamente. Y luego, bueno, ya no está en el manual de enfermedades mentales, pero socialmente sigue siendo muy penalizado, ¿no?
Socialmente sí. Vigente, sigue vigente. Les comentaba en una clase a unas alumnas sobre que está vigente todavía la represión social hacia la homosexualidad o a las otras diversidades, otras identidades, o también aquellas personas que son femeninas pero no son homosexuales o bisexuales, que son heterosexuales. También existe un rechazo social. ¿Por qué? Porque no va con la normativa. Entonces, pero creo que eso sería para otra sesión hablar sobre normativas complejas en esta cuestión. Pero sí, vigentemente sigue una represión social y lo podemos ver. Más ahorita tenemos el caso de las personas transexuales, que ese es un tema también que trae mucho, mucho en profundidad y sobre todo estigmas que están creados hacia ellas, hacia las personas que se asumen como trans, que hacen su proceso también legal como trans y que viven como trans, sobre todo. Hace falta mucho llegar a ese reconocimiento social. Están llegando a reconocimiento jurídico, sí, y que en muchos lados no se les hace válido, a pesar de ser jurídico, no se les reconoce. Entonces, creo que es un tema que todavía ahí está pendiente, que también lo estamos trabajando desde la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual.
Pues, ¿qué? Pertinente todo lo que nos platicas el día de hoy, que nos compartes, Luis. Muchas gracias por estar con nosotras este día, y que invitarle a la población universitaria que se acerque, que si necesita, que si se siente en una situación de vulnerabilidad, si en algún momento se ha sentido discriminada por su orientación sexual o por vivir como esta parte de la diversidad, que se acerque al espacio, que las puertas están abiertas, que son espacios seguros y que pueden encontrar ahí el acompañamiento de personas claves que ya tienen buen ratito transitando por esto que tiene que ver con diversidad sexual, y que entonces van a recibir un acompañamiento amoroso, porque muchas de las veces podemos sentirnos aisladas, ¿no? Aislados y viviendo como en soledad, cuando podemos ser con estos espacios, sentirnos acompañadas en procesos que a veces son sumamente dolorosos para las personas. Entonces, gracias por compartirnos el día de hoy qué es la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual y cómo está de puertas abiertas para el alumnado, está de puertas abiertas incluso para todo el personal. ¿Por qué? Porque también los docentes, los administrativos, pues pueden estar viviendo en algún momento alguna situación de discriminación sexual en su contexto laboral, ¿no? Y ahí está la unidad para acompañarles con servicios integrales. Bueno, ya nos despedimos, se nos hizo súper cortito el tiempo. Seguramente, Luis, te estaremos invitando de vuelta, porque nos quedaron como muchos temas en el aire que quisiéramos trabajar contigo, y estamos hablando el día de hoy sobre la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual del Centro de Políticas de Género. Nos despedimos. Les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión de La Otredad. Gracias.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que